En Canarias, Junts ha escenificado lo que ya adelantaba Puigdemont, el bloqueo de la legislatura. En el gobierno no terminaron de creer la amenaza, convencidos de que estaban ante otra de las muchas invectivas del fugado para hacerse valer, pero esta vez resulta que han dado un paso más. Miriam Nogueras ha anunciado que no van a aprobar ninguna de las 25 leyes que están en tramitación. Bueno, luego hemos sabido que en realidad han indultado a 5 de esas leyes. Es cierto que este no es el paso definitivo. El movimiento categórico sería tumbar mediante moción de censura a Pedro Sánchez, y eso no lo contemplan, porque en el fondo los de Junts están cómodos en esta situación de amenaza permanente. Así que imaginamos que el presidente del gobierno lo que está elaborando ya es una nueva edición del manual de resistencia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La legislatura queda bloqueada porque vamos a presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes en curso. Era el contundente anuncio de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a primera hora de la mañana.
La época de los ultimátums ha terminado. O sea, esto es una ruptura. Ya no hay ultimátums. Hemos decidido hace una semana, avalado por los militantes, que esto se ha acabado.
La primera reacción que se ha producido ha sido la del presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo. De inmediato se ha preguntado dónde estaba el gobierno más estable de Europa, en referencia a esta afirmación que hacía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del pasado 15 de octubre.
Yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias.
Pero el gobierno se mantiene firme en un discurso unánime. Todos y cada uno de los ministros que han tenido ocasión han dicho esta mañana que están tranquilos y que siguen tendiendo la mano a Junts para que la legislatura siga adelante.
Vamos a seguir trabajando ley a ley, entendiendo que todas estas leyes que queremos llevar adelante suponen una mejora en el día a día de los ciudadanos, y vamos a entrar en esas negociaciones, esperemos que constructivas, con todas las fuerzas, y por parte del gobierno, de nuevo, seguir en la misma línea de cumplimiento de nuestros compromisos con todos los socios y de todos los acuerdos que hemos hecho con ellos.
Y como el titular de Economía, Carlos Cuerpo, todos y cada uno de los ministros que esta mañana han comparecido. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El Partido Popular cita por cuarta vez a Ángel Víctor Torres en la Comisión Coldo del Senado tras hacerse público el informe de la UCO. Los populares sostienen que se ha demostrado que el ministro mintió en sus anteriores comparecencias y no descartan citar también a Pedro Sánchez.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da la razón a la justicia española y avala la prisión preventiva de los independentistas Sánchez, Turull y Junqueras durante el procés. Rechaza que se violaran sus derechos políticos y aprueba que se les impidiera concurrir a las elecciones.
Air Europa cierra el acuerdo con Turkish Airlines y cancela el préstamo de 475 millones de euros con la SEPI un año antes de vencer el plazo. La compañía turca entra en el capital de la española tras una inversión de 300 millones y se convierte en el segundo accionista por detrás de la familia Hidalgo.
El precio de la vivienda se encarece casi un 13% en octubre, punto y medio más que hace un mes, y se aproxima a los máximos históricos de la burbuja inmobiliaria. Según la sociedad de tasación Estinsa, el valor medio de la vivienda ha aumentado un 62% en los últimos 10 años.
El Tribunal de Cuentas de Francia reprocha al Louvre que haya derrochado en adquisiciones de obras de arte en detrimento de la inversión en la seguridad de sus instalaciones. El museo responde a la crítica asegurando que el informe, que es anterior al robo de las joyas, desconoce los esfuerzos que ha realizado.
El presidente de Brasil empieza a recibir a los líderes mundiales que acuden a la COP30 en la ciudad de Belém. Cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno se dan cita entre hoy y mañana en la Cumbre Mundial del Clima, a la que no asistirán ni el chino Xi Jinping ni el estadounidense Donald Trump.
Y hoy nos vamos a detener particularmente precisamente en la situación del tiempo. Ha llovido con intensidad esta noche en buena parte de España, pero sobre todo en Cataluña, donde en varias ocasiones saltaron las alarmas. Medio centenar de vuelos han sido cancelados, 2 desviados. Onda Cero Barcelona, Montse Valls.
Los bomberos han atendido unos 400 avisos relacionados con el temporal, la mayoría en la zona de Barcelona, y han sido avisos por acumulación de agua en bajos y garajes y por algún árbol caído. Por suerte, no se tiene que lamentar ninguna afectación personal grave. En cuanto a movilidad, se han registrado incidencias en la red de trenes en la zona de Tarragona y Lleida, y en el aeropuerto del Prat se han cancelado unos 50 vuelos.
Después dijeron que no, que totalmente cancelado.
Íbamos para Sevilla y pues no hay vuelos hoy, ya sería para mañana.
Por otra parte, la mayoría de las universidades catalanas han cancelado hoy sus clases. No lo han hecho escuelas infantiles e institutos, que han seguido con normalidad la jornada.
Pues el temporal va a seguir azotando especialmente el noreste del país en una jornada en la que las temperaturas caen hasta 12 grados de golpe. Cristina Rovirosa.
El frente que está cruzando el país aún va a dejar tormentas intensas en Cataluña, Aragón y Baleares. 30 litros metro cuadrado en una hora, granizo e incluso nieve. Persisten los chubascos en el Cantábrico y no se descarta algún aguacero en el centro peninsular. En el resto, ambiente mucho más calmado, como hipster escribiendo poemas en cafeterías con luz natural. Pero el frío ya aprieta y en apenas unas horas vamos a pasar de voy en manga corta a soy un bulto amorfo debajo del nórdico. Hablamos de mínimas de solo 3 grados en León o 4 en Burgos y de máximas de 11 en Segovia.
Este mes en Spoticarte, Elena Gijón.
Junts siempre se ha quejado del ninguneo de Sánchez, se ha quejado de sus incumplimientos, de que no tenía en cuenta sus advertencias, ni siquiera tras la comparecencia de Puigdemont anunciando la ruptura con el gobierno. Ayer mismo, en Espejo Público de Antena 3, la vicepresidenta Yolanda Díaz subestimaba la contundencia de Junts. Ya verá, le decía a Susana Griso, como al final digan lo que digan, terminan votando con nosotros, ya se lo digo yo.
Se contradicen bastante porque esta semana pasada han votado a favor de una ley que llevaba el ministro Bustinduy y ya le digo yo, la política es una cosa y las materias que lleva el Ministerio de Trabajo no permiten muchos juegos.
No permiten muchos juegos, pero ha errado la vicepresidenta del gobierno porque 24 horas después Junts ha roto con el PSOE y también con Sumar. Ha declarado bloqueada la legislatura y de hecho ya han registrado en el Congreso Ignacio Jarillo enmiendas a la totalidad a las leyes que se están tramitando.
Pues eso ha dicho al menos Miriam Nogueras en esa comparecencia llena de expresiones contundentes como ya no habrá negociación ni acuerdo, la paciencia se ha acabado o la legislatura queda bloqueada, rodeada de sus diputados en una sala alejada del edificio principal del Congreso donde no hay bandera española ni europea. Junts pone voz a una semana más a una enésima amenaza más.
Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales
del Estado, ni el techo de gasto, ni podrá aprobar leyes como la Ley Bolaños o la Ley Begoña. El gobierno de España ha perdido, por tanto, su capacidad legislativa.
Así anunciaba Miriam Nogueras el bloqueo efectivo de cerca de 50 leyes, estén en el proceso que estén, ya sea en el de enmiendas o llegando a la orilla del Consejo de Ministros. Todas quedan rechazadas por culpa de un gobierno de PSOE y Sumar que ha desaprovechado, dice, 19 reuniones en Suiza. Esta vez se acabó, decían los de Junts, aunque siempre hay rendijas, Elena, porque nos confirman que hay 5 leyes que sí votarán a favor en breve: la de atención al cliente en catalán, movilidad sostenible, ley del cine, economía social y la que atenderá por fin a los enfermos de ELA.
Bueno, pues quedan, además de esas 5 que parece ser que sí que van a votar, otras 20 y esas deberían aprobarse sí o sí si el gobierno quiere recibir lo que queda de los fondos europeos, porque es una de las condiciones que impone Bruselas. Así que el gobierno tiene por delante, Juan de Dios Colmenero, un panorama endemoniado.
La confirmación de que es un gobierno que no puede gobernar, que no ostenta la mayoría legislativa para sacar adelante ni un solo proyecto, empezando por los presupuestos generales del Estado, la ley más importante que puede aprobar un gobierno en el ejercicio de sus funciones. Pero es que además no aprobará ni una sola ley que salga del Consejo de Ministros, y de las que están ahora mismo en tramitación, solo aprobará 3, la ley sobre la atención a la clientela, la ley del cine y las ayudas a los enfermos de ELA. El resto, hasta 25 leyes y decretos en tramitación, no serán respaldados, entre ellos, por ejemplo, la ley de información clasificada, la ley de medios de comunicación, la ley sobre jurisdicción universal, además de la llamada Ley Bolaños de reforma de la justicia o la llamada Ley Begoña de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que sean los fiscales los que instruyan las causas judiciales. Todas ellas decaerán en una legislatura donde el Ejecutivo no ostenta la mayoría del legislativo.
Bueno, imaginamos que el presidente del gobierno ya ha recibido estas noticias en la cumbre de la COP30 en Belén, en Brasil, donde hoy se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno a la espera de que el lunes arranque el foro en el que se va a debatir sobre emergencia climática. Noticias que le pillan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una vez más fuera de España. Son los ministros que aquí se han quedado los que están representando el Frente Común ante la advertencia de Junts. No se salen del argumentario, mano tendida, vamos a entendernos, el gobierno siempre hace lo posible por cumplir. Claro, en el otro lado está el Partido Popular y su presidente, Núñez Feijóo. Se pregunta si esta circunstancia que estamos viviendo hoy es la estabilidad de la que presume Sánchez. Y eso sí, dan la legislatura, una vez más, José Ramón Arias, por acabada.
El gobierno se da por enterado de esta nueva amenaza. De ellos no parece constarle, porque el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta basada, dicen, a través de un comunicado en el diálogo y los acuerdos. En Génova señalan, por otra parte, que su apreciación inicial de que esta legislatura era inútil y una mentira se ve cada día cumplida, como señala la portavoz popular en el Senado, Alicia García.
Pedro Sánchez dijo que su gobierno era decente y estable. Sabemos que no es decente ni estable. Y además, el Partido Popular avisó que este gobierno era un error, lo dijimos desde el principio. Y ahora sabemos que llevamos meses con una legislatura fallida, acabada, agónica.
Los populares reclaman de nuevo que se convoquen elecciones y mantienen que nada ha cambiado para plantear una moción de censura. Siguen sin dar los votos.
Bueno, pues no sabemos si se convocarán esas elecciones, pero desde luego las circunstancias se van acumulando una sobre otra. Y esta que le vamos a contar ahora mismo no es menor. Se acaba de producir la Audiencia Nacional, siguiendo las indicaciones que en su día hizo el Supremo, acaba de decidir abrir una causa penal para investigar las cuentas del PSOE. Audiencia, Eva Llamazares.
El juez de la Audiencia Nacional, sí, Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada para investigar las cuentas del PSOE, la falta de sintonía entre el dinero en metálico, que según la investigación se sabe que le entregó el partido a Ábalos y Koldo, y las liquidaciones presentadas por el PSOE. Decisión del juez de la Audiencia Nacional, tras remitirle el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, el informe de la UCO sobre esos descuadres, y también incluía las declaraciones de la empresaria Carmen Pano, asegurando que había llevado dinero en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz. En la documentación enviada por el Supremo, y ahora se incorpora esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas por el exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, y, como decimos, la de Carmen Pano. También adjunta esta parte del informe de la UCO correspondiente y da traslado al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas para que se pronuncien sobre la apertura de esta pieza separada.
Bueno, pues ya está en marcha esa causa que pensaba el Supremo que tenía razón de ser, y es la investigación de las cuentas del PSOE que ha decidido abrir la Audiencia Nacional.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Dígame.
Pues a mí me va... Onda Cero.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da la razón a la justicia española. Avala por unanimidad la prisión preventiva que se decretó para los independentistas Junqueras, Turull y Jordi Sánchez como consecuencia del procés. Rechaza este Tribunal Europeo que se violaran sus derechos políticos al impedírseles colaborar, a consecuencia de la prisión, en las sesiones parlamentarias. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
De lo que se quejaban Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez es de que la justicia española había restringido sus derechos políticos al meterlos en prisión preventiva cuando amenazaban con la independencia ilegal de Cataluña, y por unanimidad los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que confiaban como última instancia, les han dicho que no tienen razón, que sí hubo proporcionalidad en la justicia española cuando con esta prisión preventiva no pudieron ni hacer campaña, ni tomar posesión de su escaño, ni participar en la investidura como presidente de la Generalitat, y todo por una razón muy sencilla que parece escapar a los denunciantes: la gravedad del delito. Aún queda pendiente en este Tribunal Europeo de Estrasburgo la decisión sobre la sentencia del Supremo confirmada por el Constitucional, que condenó a los líderes independentistas por sedición y malversación.
Air Europa ya no tiene cuentas pendientes con la SEPI. La aerolínea ha comunicado que ha logrado cancelar el préstamo de 475 millones. La financiación pública que garantizó su continuidad durante la pandemia. El reembolso se ha realizado un año antes del plazo previsto. El dinero ha salido de lo que ha reportado la entrada de Turkish Airlines en la compañía, Patricia Gijón, de la familia Hidalgo.
Sí, la familia Hidalgo inyecta 300 millones de euros en Air Europa con la entrada de la aerolínea turca, permitiendo así saldar su deuda con el Estado antes de lo previsto. Turkish Airlines se hará con el 26% de la compañía española a la espera de las autorizaciones necesarias, que se dan por hechas. Una operación que se hará mediante un préstamo canjeable. Air Europa, a través de Globalia, conservará el 54%, mientras que el 20% restante sigue en manos de IAG. La operación valora a la empresa en cerca de 1.175 millones de euros. El acuerdo permite poner fin, por tanto, a esa deuda contraída con la SEPI durante la pandemia. 475 millones de euros para mantener a flote la empresa en aquellos meses. Fue un préstamo, volvía a aclarar hoy el ministro de Transporte, Óscar Puente, y no un rescate como se hizo con los bancos.
Miren, los precios de la vivienda siguen sin dar tregua alguna. Según Tinsa, la sociedad de tasación, en un año han subido un 14,5% en las capitales y en las grandes ciudades. Pero si es que si nos vamos a los mínimos registrados en la crisis de 2015, el valor medio de esa vivienda se ha disparado más de un 62%, un 62% desde 2015. Y con un agravante, que los sueldos, Margarita Zavala, no han ido ni de lejos al mismo ritmo.
Sí, ni los sueldos ni la renta familiar, que ha subido en los últimos 10 años un 35%, mientras la vivienda se ha encarecido efectivamente en ese mismo periodo un 62%. Cristina Arias, directora de estudios de Tinsa Acumin, nos explica que como consecuencia el esfuerzo para comprarse una vivienda sube, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, a pesar de que la media a nivel nacional se mantiene más o menos estable.
Es cierto que a nivel nacional se mantiene próxima a niveles razonables del 35% de la renta disponible del hogar medio, pero en algunas regiones puede llegar a superar el 50%, como es el caso de algunos municipios de Málaga, Baleares, Alicante, Cádiz, Madrid o Barcelona.
En Madrid el metro cuadrado ya está en 5.160 euros, en Barcelona en 4.719, según nos explica hoy mismo los registradores de la propiedad. Son niveles históricos.
Bueno, el Parlamento Europeo señala responsabilidades políticas en todos los niveles administrativos ante la DANA, gobierno central, autonómico y ayuntamientos ante la falta de prevención y gestión de catástrofes naturales. Así consta en el dictamen que va a permitir movilizar 946 millones del Fondo Europeo de Solidaridad. Señalamiento de responsabilidades políticas desde Bruselas que se están dilucidando también en las comisiones que se han constituido en España, una en el Parlamento Valenciano, otra en el Congreso, donde se sigue escuchando la voz de las víctimas. Testimonios que sobrecogen, como el de Toñi García, que perdió a su marido y a su hija.
La peor de las noticias llegó, la que nunca hubiera querido oír. Estaba confirmado cuando me pidieron sus documentos de identidad. Ahí quedé herida de muerte. Había perdido lo que más quería en mi vida, lo que les daba sentido.
Una intervención llena de emotividad que ha sido respondida con el calor de los aplausos de los comisionados. Bueno, hoy se cumplen 50 años de la Marcha Verde que propició la salida de España del Sáhara. Mohamed VI celebra la efeméride con euforia tras el reciente aval de la ONU a su plan de autonomía y con menos tensiones entre Rabat y Madrid tras el inesperado giro con el que Sánchez sorprendió hace 2 años y medio. Esa carta enviada al rey marroquí reconociendo que su plan suponía la base más seria y realista Rabat Antonio Navarro para solucionar el contencioso.
Día doblemente festivo en Marruecos para celebrar el medio siglo de la auténtica epopeya nacional del país magrebí, apenas una semana después de que la ONU instara a las partes a negociar la solución al conflicto sobre la base de una autonomía bajo soberanía marroquí, con un Mohamed VI que ha decidido reducir a la mitad sus alocuciones anuales en televisión y que decretó el 31 de octubre, el día de la votación en la ONU festivo nacional, no habrá hoy ni nunca más discurso real del 6 de noviembre. Entre tanto, al norte de Tarifa, como era de esperar, no habrá recuerdo oficial de los casi 90 años de Sáhara español por parte del gobierno. Un gobierno que con la inesperada carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI hace 2 años y medio acabó con casi 5 décadas de neutralidad española en el conflicto y viró en favor de Rabat, de su plan de autonomía y su soberanía sobre la que fuera provincia 53ª de España en aras de la paz diplomática con Marruecos.
Noticias Mediodía.
Dentro, Miguel de Cervantes.
Y también cae lesionado Óscar Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Otra lesión muscular en el Real Madrid. En esta ocasión el que ha caído es el centrocampista francés, jugador fundamental para el técnico del Real Madrid en esa posición como pivote. Va a estar Tchouaméni varias semanas lejos de los terrenos de juego. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda para Aurélien Tchouaméni, que va a estar entre 2 y 3 semanas fuera de los terrenos de juego, así que se pierde gran parte de los 5 partidos consecutivos que tiene el Madrid ahora, 1 antes del parón y 4 después, incluido 1 de Champions, fuera del Santiago Bernabéu. El que no tiene nada es Federico Valverde, que va a estar sin problemas el fin de semana frente al Rayo. Las bajas: Carvajal, Mastantuono, Rüdiger y David Alaba.
Recordar que la 4ª jornada de Champions se cerró ayer con una noche nefasta para los equipos españoles, con derrotas de Villarreal y Athletic de Bilbao y un pobre empate del Barcelona, que acabó 3-3 su partido en campo del Brujas. Tropiezo importante del conjunto blaugrana, donde solo la gran actuación de Lamine Yamal salvó un encuentro mediocre en el que tuvieron que igualar hasta en 3 ocasiones las ventajas logradas por los belgas, que supieron aprovechar muy bien los errores defensivos cometidos por el conjunto de Hansi Flick. El atacante del Barça, Ferran Torres.
Los rivales saben cómo jugamos, nos estudian. En las Champions nunca tienes margen de error, siempre tienes que conseguir las victorias, y más siendo el Fútbol Club Barcelona. Entonces, entonces no podemos conceder tantos goles porque al final pues eso hace que el partido se ponga cuesta arriba, que tengamos que marcar nosotros también muchos goles, entonces tenemos que ver a ver qué hay que mejorar.
Peor aún le fue la noche a los otros dos equipos españoles. El Athletic de Bilbao sumó una nueva derrota tras caer 2-0 en su visita al Newcastle. Tras cuatro jornadas, solo tienen tres puntos en su casillero los rojiblancos. Y el Villarreal cayó de forma inesperada 1-0 en campo del humilde Pafos Chipriotas. Sigue sin conocer la victoria en Europa a los amarillos, que solo han conseguido sumar un punto. El portero del Athletic, Unai Simón, y el técnico del Villarreal, Marcelino.
Quedan cuatro partidos por delante. Sabemos que el objetivo es hacer 11-12 puntos. Hay que corregir un poco, saber que los rivales en Champions, en cuando en vez del 100%, das el 95, te liquidan, y así es lo que nos ha pasado.
No debemos perder así. Lo justo es pedir perdón al club, a nuestra afición, por lo que hemos hecho hoy en el campo. Hemos quedado muy lejos de lo que podemos ser.
Hoy se cierra la semana de fútbol continental con la Liga Europa. Visita el Celta de Vigo al Dinamo de Zagreb a partir de las 7 menos cuarto y recibe el Betis a las 9 de la noche a un Olympique de Lyon que ha ganado sus tres partidos en la competición sin encajar ni un solo gol. Y tenemos también cita en la Conference League a las 9. El Rayo se va a medir en Vallecas al Lech Poznan, actual campeón de la Liga Polaca, en un duelo declarado de alto riesgo. De hecho, ya se han producido esta madrugada enfrentamientos entre ultras de ambos equipos. En tenis se han sorteado ya los grupos de las finales ATP, que se disputan del 9 al 16 de noviembre en Turín. Alcaraz tendrá que enfrentarse a Djokovic, Fritz y Demiñaur. En el otro grupo, Sinner jugará antes Zverev, Shelton y Oyer Aliassime o Musetti, que aún pelean por ocupar esa octava plaza que da acceso al torneo. Y en baloncesto, en la Euroliga, Baskonia recibe hoy a la Virtus de Bolonia. Anoche en la Champions, victorias de Juventud ante el Bursaspor turco y de Gran Canaria sobre el Spartak Subotica serbio. Y en la Eurocup, el Manresa sumó su tercera derrota, cayó en su visita al Neptunas Klaipėdan lituano.
¿Cuánto se tarda en preparar una torta?
Louvre realizado antes del robo de joyas de la corona francesa. El informe denuncia que la dirección de la Pinacoteca ha priorizado la adquisición de obras frente al gasto en seguridad. A París, Álvaro del Río.
Y además tardará mucho el Louvre en corregir los errores y retrasos acumulados precisamente por esa mala gestión, sentencia del Tribunal de Cuentas. Es duro el diagnóstico que hace del periodo 2018-2024. Arrastraba ya problemas de seguridad. Apenas un 40% de las salas tenían cámaras y, sin embargo, se prefirió invertir en nuevas obras. En la cara visible, explicaba esta mañana Pierre Moscovici, presidente de ese tribunal. El museo ha priorizado las operaciones visibles y atractivas, sin duda necesarias, como la adquisición de obras o el rediseño museográfico, en detrimento del mantenimiento y la renovación del edificio y de las instalaciones técnicas de seguridad en particular, pero no únicamente. A su juicio, el robo ha sido una clamorosa señal de alarma para los poderes públicos. El informe eleva además en un 60% el coste inicial del proyecto de renovación presentado por Macron y que incluye una nueva sala para la Gioconda. Por eso sugieren reducir las adquisiciones y aumentar el precio de los billetes.
La inteligencia artificial nos reta a reforzar la presencia del español, que hablan 600 millones de personas, reforzarle en el entorno digital. Así que por eso esta mañana la Real Academia de la Lengua ha presentado Leia, una colección de herramientas. Francisco Paniagua.
Leia, lengua española e inteligencia artificial, es un conjunto de herramientas lingüísticas impulsadas por la IA que van a fortalecer la presencia del español en el entorno digital. Sistema de consultas de dudas, un observatorio de palabras, más de 870.000 fichas digitalizadas que contienen las primeras documentaciones que se tienen sobre una palabra, todo a disposición de los hablantes. Se trata ante todo de que se hable el español correcto en la inteligencia artificial, afirma el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.
Ya no es una opción, sino una necesidad, y sabemos que a partir de ahora no podremos concebir nuestro trabajo sin ella. La inteligencia artificial no es un capricho, no es una opción, digo, es una aliada indispensable para preservar, estudiar y proyectar la lengua española hacia el futuro.
Otra de las herramientas desarrolladas es un recopilador de distintas variedades lingüísticas de las áreas geográficas donde se habla el español.
Y hoy es el día elegido por la UNESCO para que todos reflexionemos sobre la violencia y el acoso escolar. Sandra, la menor de 14 años que se suicidó porque sufría bullying, sus padres y las familias de otros niños se han congregado hoy en el Congreso para pedir una ley integral. Según la Fundación ANAR, casi el 10% de los escolares sufre este acoso, con picos de incidencia entre los 10 y 11 años. Y precisamente también la Policía Nacional ha lanzado una campaña para concienciar a las víctimas y a los testigos de bullying para que denuncien y no se lo guarden. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.